COPE. Estar informado.
Dicen que los humanos somos como las medusas. Verás por qué. ¿Por qué lo digo? Porque vamos flotando entre mil corrientes a la vez. Estamos revisando el móvil, scrolleando, decimos ahora, escuchamos a la vez música, enviamos un WhatsApp, vamos de un vídeo a otro, todo al mismo tiempo, y sentimos así que somos hiperproductivos. Pero fíjate, hay más. Resulta que ahora, además de hacer más cosas en menos tiempo, lo queremos hacer a mayor velocidad. Los expertos hablan del speed watching, una tendencia que crece especialmente entre los más jóvenes. Ese audio de 5 minutos que lo escuchamos, por supuesto, pero al doble de tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con esta manera de consumir la información y que estamos trasladando a otras plataformas como, por ejemplo, de vídeo, Instagram, YouTube, a los podcasts, a las series, incluso a los libros? Bueno, pues que estamos perdiendo capacidades en nuestro cerebro. Es normal, porque esto de hacerlo todo a la vez, ese multitasking permanente, eso de consumirlo todo a toda velocidad, ese speed watching, verlo todo a gran velocidad, nos está robando algo fundamental. Nuestra capacidad de concentrarnos de verdad, de pensar con calma, de profundizar. Yo misma lo he notado en mi día a día. Sobre este tema abrimos nuestra tertulia de los sábados con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad de Loyola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Y con Sandra Martínez, que es neuropsicóloga. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Buenos días.
Bueno,
muy bien todo.
A ver, empiezo contigo, José Manuel. ¿Por qué surge este movimiento, esta manera de consumir a tanta velocidad? ¿Por qué tenemos tanta prisa de vivir?
Bueno, la excusa que siempre te se plantea la gente y ofrece es ahorrar tiempo, intentar hacer más cosas y demás. Ahora mismo tenemos una cultura que es la cultura de la prisa y la multitarea, que es una palabra que es muy popular y muy... Pero detrás, ¿qué podemos hablar? ¿De qué podemos encontrar de fondo? Pues la ansiedad sobre todo por no perderse nada. Y hay muchísimo deseo de estar al día, de estar en todo, de haber visto todo, de poder hablar de todo, cuando realmente, bueno, pues eso es un absurdo y nos lleva a ir con en todos los lados, como tú comentabas antes, con una superficialidad y con una falta de atención que es sencillamente incompatible con ir deprisa.
Decía yo que afecta sobre todo a los jóvenes, pero no sé si también se traslada a los no tan jóvenes, ¿no? Esa necesidad de estar en la conversación y de no perderse nada. ¿Qué es lo que piensas, Sandra?
Pues al final esto es una cosa global, ¿no? Es muy social. Realmente es verdad que quizá con los jóvenes lo vemos mucho más claro cuando usan las tecnologías, pero bueno, yo creo que es algo que podemos extrapolar a cualquier persona hoy a nivel social en general. Por ejemplo, como decía José Manuel, el tema de la ansiedad siempre está de base, ¿no? Entonces, una madre que tiene que llegar a todo en casa, ¿no? Que además trabaje fuera, que además tenga pues que encargarse de extraescolares o demás, pues lógicamente su nivel de actividad tiene que aumentar sí o sí.
Uh-huh. Sí, desde luego. Hay un estudio reciente, fijaos, que dice que se ha realizado entre más de 2.500 jóvenes adultos y encontró una asociación entre el multitasking, lo que es la multitarea, José Miguel, que estábamos diciendo, con síntomas muy parecidos a los que se genera en las personas que tienen TDAH, ¿no? Problemas de atención. ¿Qué nos dice esto sobre cómo la tecnología afecta a nuestro cerebro?
Bueno, lo que estamos planteando, y además eso lo vemos diariamente, ya no solo en consulta, sino, por ejemplo, en clase, tanto en el instituto como en la universidad, estamos viendo que al alumno le cuesta muchísimo entrar en profundidad. Es decir, mira, por coger una afirmación clásica que ya se ha hecho, una explicación clásica que se ha hecho, que lo hizo Kahneman, premio Nobel de Economía, tenemos un sistema primero, un sistema uno, vamos a llamarlo así, intuitivo, rápido, automático, emocional, que funciona sin ningún esfuerzo o prácticamente sin ningún esfuerzo, y ese es el que estamos usando constantemente. ¿Por qué? Pues porque requiere poco tiempo, nos permite agarrar lo que queremos y punto. Pero claro, realmente las decisiones importantes las toma el sistema segundo, el pensamiento despacio. Es lento, deliberado, lógico, consciente, requiere de esfuerzo. Y entonces, claro, para profundizar, Para llevar todo ese conocimiento, por ejemplo, a una memoria a largo plazo, requieres del sistema, del segundo sistema, sistema 2. Entonces, muchas personas están. Hablabas antes de la gente más joven. Claro, la gente más joven es que se ha criado y se ha desarrollado el sistema 1.
Claro.
Los más mayores sí hemos tenido esos dos sistemas funcionando, aunque ahora estamos abrazando sin ninguna duda el sistema primero, el menos esforzado, el que requiere menos, el más económico, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué ocurre? Que si estás estudiando, si quieres llegar a una mayor profundidad, si quieres analizar bien un problema, por ejemplo, que yo los enseño a analizar personas, pues claro, requiere de una lentitud, de una profundidad que el sistema primero es imposible que te dé.
Bueno, yo creo que toda esa capacidad que teníamos y que estamos perdiendo con la ayuda de la tecnología, la vamos a perder todavía más con la implementación de la IA en nuestras vidas. No sé si tenéis esa misma sensación, Sandra.
Yo creo que eso al final es algo que tenemos que aprender a convivir con ello, igual que aprendimos a convivir con los ordenadores. Cuando empezaron los ordenadores había mucho miedo a que nos sustituyeran y al final hemos aprendido a convivir. Yo creo que si somos capaces de encontrar un medio, y yo creo que yo estoy también en la Universidad Europea de Andalucía, trabajo con alumnos de 17 y 18 años que han nacido realmente con la IA y se crían. Y se manejan. Y uno de los objetivos es realmente enseñarles a trabajar con la IA, porque va a estar en su vida y cada vez va a estar más presente. Entonces, yo, el miedo a que la vida sea más fácil y se pierdan capacidades cognitivas con respecto a la sustitución de la IA, yo creo que no es real. Tenemos que ir adaptándonos, ellos tienen que ir creciendo y utilizarlo como una herramienta más, no como una sustitución a las capacidades cognitivas,
No
¿no?
digo demonizar la IA, porque al final nos va a hacer la vida más fácil. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que hay que aprender a convivir con ella, pero sí que es cierto que exige mucha responsabilidad del usuario, ¿no? El
Sí.
decir, hasta aquí me ayuda la IA y aquí pongo de mi parte, ¿no? Y eso ya es muy personal. Eso es un trabajo personal de cada uno de nosotros.
Es que
Es
tenemos
un
un,
trabajo
había
per Ay,
unas.
perdona.
No, no, nada, no, no, sí,
José
termino,
Manuel.
sí. No, es
Sí.
que además tenemos que enseñar eso, porque si no, no lo, no, no lo ven,
Eso es.
no lo ven. Mira, hace poco estuve mostrando a una persona de 22 años una película, un clásico. Vamos a hablar de, por ejemplo, Lost in Translation, que es de Sofía Coppola de 2003,
Ya
o
es
El
un
Padrino de.
clásico, me hace
Sí,
muy
eso es un
mayor.
clásico moderno, eso es un clásico moderno, absolutamente, magnífica película. Y El Padrino, mira,
Sí.
y yo quería ver que notaran. Algo que no se puede notar si vas con ese speed watching, que notarán los silencios. La escena final de Lost in Translation se basa en el silencio. Es un momento en el que están despidiéndose Scarlett Johansson y Bill Murray
Sí.
en una calle de Tokio, ¿vale? Se va bajando el sonido, se va bajando la conversación y hay un momento de intimidad extraordinario que a ti te hace evocar. El ejemplo del padrino, los silencios de Michael Corleone son parte del diálogo. Los silencios prolongados de Michael Corleone están mandando mensajes. Claro, si tú no haces un esfuerzo y una implementación expresa para decir, o una educación para decir, esto es parte, se pierde,
Me
se pierde
encanta,
absolutamente.
José Manuel, que hayas hecho referencia a estas dos preguntas, porque el otro día en la reunión de contenidos con el equipo hablábamos precisamente del cine. Yo comentaba que a mí el cine en blanco y negro me encanta. Y yo, por ejemplo, de repente tengo un mal día y digo, pues me voy a ver Arsénico por compasión. Y hasta Arsénico por compasión, que es una comedia, hoy, después de llevar unos años consumiendo a gran velocidad, se me ha llegado a mí, que ya soy una persona adulta y que no soy especialmente nativa digital, se me ha llegado a hacer lenta. Por eso, Sandra, jolín, me gustaría que nos dijeras qué es lo que cambia en nuestro cerebro a la hora de percibir, por ejemplo, y de consumir las imágenes. ¿Por qué nos hemos vuelto tan impacientes, incluso aquellos que no fuimos nativos digitales?
Pues es que nos hemos habituado a la inmediatez, entonces hemos acostumbrado al cerebro a tener un ritmo tan acelerado constantemente que nos genera mucha impaciencia y nos reducimos esa tolerancia a la frustración de las esperas, ¿no? Lo que es el tiempo de latencia. Entonces, ¿qué impacto puede tener? Pues al final pues te afecta en la atención sostenida, no procesas profundamente la información, pues porque en estas películas de las que tú hablas y las que decía José Manuel, que son películas que necesitas procesar información, porque efectivamente el propio silencio te da esa información sobre lo que está pasando alrededor. Cualquier película que tú veas ahora del 2018 para acá son películas de muy alto impacto en imagen y en estímulo, ¿no? Entonces estamos continuamente procesando ese estímulo. Entonces, claro, nadie está ahora habituado, si por ejemplo te vas a un museo, ¿quién se para delante de una obra? Nadie. Todo el mundo quiere ver todo el museo rápidamente y un museo no está hecho para eso. Un museo está hecho para ir a ver 2, 3, 4 obras, sentarte enfrente y mirarlas detenidamente. Pues imagínate con una película, imposible. Si no damos una estimulación continua, el cerebro no le estamos dando toda la estimulación a la que está acostumbrada. Entonces, bueno, nuestra memoria a largo plazo, pues como decía José Manuel, también se ve afectada, claro.
Hablas de ir a un museo, podemos mencionar escuchar un disco como lo hacíamos antes, ¿no? Sentarte a escuchar un disco, sostener la carátula de ese disco, leer los créditos, los agradecimientos, las letras de las canciones. Leer un libro con pausa, como si nadie nos estuviera esperando a la vuelta de la página, que ahora vamos a veces incluso en lectura diagonal. Ver una serie y no adelantar una conversación que se nos haga pesadas. O sea, es que todas estas acciones las hacemos por placer, porque no estamos hablando de una obligación laboral de tengo que ejecutar un montón de cosas y tengo muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de lo que consumimos en nuestro tiempo de ocio, y aún así también tenemos, José Manuel, que consumir a esa velocidad.
Esto es una trampa, de fondo es una trampa. Sandra acaba de comentar una cuestión muy importante, y es que cada vez se busca el mayor impacto porque el estímulo tienes que aumentar su intensidad para que produzca la misma respuesta, y cada vez tienes que aumentar más la intensidad para que produzca la misma respuesta. Llega un momento en el cerebro que da lo mismo la intensidad que tenga, que ya el cerebro dice hasta aquí hemos llegado, no quiero saber nada y demás. Llega a agotarse el cerebro porque es que tiene sus umbrales, incluso puede producir dolor, puede producir una sobreestimulación. Entonces estamos metidos en esa cultura de la productividad, que es solo una ilusión, ojo, que es una ilusión, porque no, realmente al no tener acompañado una compresión profunda, estamos perdiendo esa compresión profunda, estamos perdiendo los matices que comentábamos antes, y por supuesto estamos perdiendo la retención a largo plazo. La retención a largo plazo requiere de tiempo, de repetición, de sosiego, de comprensión y, ojo, de anclaje, lo que se llamaba el andamiaje en aprendizaje, es decir, relacionarlo con todo. Entonces esto es un problema a largo plazo, ¿eh? Esto es un problema en el que llega un momento en el que, bueno, ¿qué vas a ofrecer que impacte? Porque claro, si cada vez más luces más fuertes, efectos de sonido más importantes, llegamos a saturarnos. El organismo no está hecho para esto, y sí está hecho para ese pausado tiempo de leer, de reflexionar. Ojo, que sin demonizar una cosa con la otra. Es decir, lo que pasa es que no puede ser todo una cosa u otra. Si tiene que haber su momento para una cosa y para otra.
Y otra arista que estoy viendo, y que también tiene un profundo valor, es que estamos lanzándonos un mensaje de que somos por lo que hacemos.
Sí.
Entonces,
cuanto
más hacemos, más somos, ¿no? O más presencia tenemos. Y eso también tiene sus peligros, Sandra.
Pues hombre, ya simplemente la desconexión emocional de lo que hacemos, porque al final si tú haces muchas cosas no puedes conectar emocionalmente con ellas. Yo muchas veces les pongo el ejemplo a los alumnos de que ellos ahora no tienen ese tiempo de autorreflexión y de conocerse y de saber lo que realmente quieren ser y dónde quieren estar, ¿no? Yo antes pues me subía en el autobús y cuando iba al colegio me subía en el autobús, no tenía un móvil donde estaba scrolleando, pues me miraba por la ventana o me acordaba del problema que había tenido con mi madre, con mi amigo o con quien fuera, ¿no? Y resolvía el problema en ese momento o intentaba reflexionar acerca de ello. Pero evidentemente ahora no tienen esos tiempos de reflexión, esos tiempos muertos. Entonces tiendes a convertir el ocio incluso en una tarea que tienes que ir tachando de la lista, ¿no? Entonces ese ese problema del tenemos que ser, o sea, tenemos que hacer porque si no, no somos, está muy presente en la juventud.
Bueno, pues
me encanta solamente una cuestión final. ¿Sí? Eso de esperar al autobús, el metro, estar arriba. ¿Sabéis cómo se llama hoy en día? Lo que hacíamos nosotros, se llama mindfulness.
Sí,
sí, efectivamente.
Mindfulness, efectivamente.
Exactamente. Pues sí, es algo tan sencillo como dejar el teléfono móvil en el bolsillo y quedarnos mirando cómo pasan los trenes, que eso lo hacíamos muy bien hace unos años. Muchísimas gracias a los dos por este ratito tan bueno que hemos pasado de tertulia hablando de cómo el multitasking o el speedwatching nos está invitando a vivir más deprisa. José Manuel Aguilar, Sandra Martínez, gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.